Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojorques las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. Qué hermoso es una vez más el poder estar llegando hasta el lugar donde tú te encuentras a través de la televisión cristiana. Es importante que nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y hoy hemos estado analizando algunos aspectos importantes, como es el tema central de la Biblia, el tema de la salvación. Hemos hablado de algunos casos que encontramos en los evangelios de personas que disfrutaron de ese milagro. Hemos hablado también de los requisitos para poder obtener esa salvación, en el sentido de poder extender nuestras manos al regalo, al don celestial. Hemos hablado del arrepentimiento y la fe salvadora, la fe en Cristo el Señor. Y en esta oportunidad quiero que hablemos acerca del cuidado que nosotros tenemos que tener de ese regalo. La Biblia dice en el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las cosas valiosas, todos tenemos un instinto de poderlas proteger, de poderlas guardar. Lo más grande y lo más valioso en la vida es la salvación. Por eso la Biblia nos dice claramente que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La salvación es un don, es un regalo del cielo, pero tenemos que guardarlo. Ahora, la forma de guardarlo es de lo que estaremos hablando en esta oportunidad. Pero algunos han llegado a un extremo tal que han llegado a decir que no importa la forma de vida que pueda llevar el cristiano, porque salvo, siempre salvo. Si tú estás viviendo en todo esplendor, en el pecado, te involucras en todo lo malo y lo negativo, y algunos dicen, no importa, yo puedo vivir como yo quiero, yo sé que siempre seré salvo. Déjeme decirle, estimado hermano y amigo, la Biblia es muy clara y es sobre eso que vamos a estar meditando. Y en un contexto profético, en la epístola de Judas, en el versículo 4 de este libro, encontramos esta declaración. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un don, es un regalo, es por gracia. La palabra gracia significa el favor inmerecido al hombre por parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de la salvación, es un don de Dios, es un regalo. Pero todos los regalos, y especialmente este regalo por excelencia, el más valioso de todos, tenemos que guardarlo. Y en esta epístola, como una advertencia del Espíritu Santo, y no solamente en ella, sino en muchas partes de la palabra, y que estaremos analizando en esta hora, vemos ahí la importancia de guardar, de cuidar, de no maltratar ese regalo. Porque en un momento dado nosotros podemos confiarnos realmente a ciertos engaños del enemigo, que al final del tiempo comenzaremos nosotros a sufrir muchos dolores espirituales. Y es por eso que quiero leerles también lo que dice este mismo versículo, pero en otra versión. Dice en la porción que hemos leído que han entrado hombres encubiertamente a la iglesia, ¿para qué? Para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es cierto, Dios nos da libertad en Cristo, nos ha dado libertad y es gratuita, pero esa libertad no tenemos que convertirla en libertinaje. En la versión Dios llega al hombre, esa expresión se traduce de esta manera: hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida viciosa. O sea, algunos toman la gracia de Dios como un pretexto para vivir una vida viciosa. Eso es lo que está diciendo en la versión Dios llega al hombre. Es el mismo concepto de la versión Reina Valera de 1960, que dice que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la versión Living Bible, la paráfrasis, dice: algunos maestros impíos se han introducido entre ustedes y afirman que una vez que uno es cristiano, puede hacer lo que se le antoje sin temor al castigo de Dios. El castigo de ellos hace tiempo que está señalado, porque es contra nuestro Maestro y Señor Jesucristo, contra quien se han vuelto. La gracia es ese don maravilloso, pero tenemos que cuidarlo. Al pisotearlo, entonces estamos nosotros realmente pisoteando a Cristo, es volvernos en contra del Señor. Posiblemente tú has escuchado a personas, quizás amigos ahí en tu trabajo, que te dicen: mira, ya que eres tú cristiano, que eres salvo, tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier clase de pecado, puedes hacer lo que se te antoja. Sin embargo, nunca vas a perder esa oportunidad de ver cara a cara al Señor. Por eso es importante que analicemos las cosas a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra, dice la Biblia, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Veamos algunos abusos de la gracia de Dios en la historia. Y esto el apóstol San Pablo les habla a la iglesia de Corinto, porque ellos comenzaron en alguna medida a hacer un abuso de ella. Encontramos que esta iglesia era una iglesia maravillosa, una iglesia poderosa, pero habían entrado en cierta degradación moral y espiritual, al punto que había muchos hermanos que ellos, influenciados por el gnosticismo, creían que el cuerpo era malo, así que no importa lo que se hiciera con el cuerpo, porque de todos modos el cuerpo no iba a resucitar. Entonces, los conceptos filosóficos del mundo estaban modificando el pensamiento teológico bíblico, y esto estaba llevando a una degradación moral a la iglesia. Y es por eso que Pablo comienza a advertirles, dentro de muchas de las cosas que menciona esa epístola, de lo que esta iglesia estaba haciendo, les pone el ejemplo de Israel en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estos primeros cuatro versículos de este capítulo 10 nos está hablando acerca de la gracia. El pueblo de Israel fue bendecido por gracia. Dios los alimentó, los protegió, los vistió, bueno, les dio tantas cosas. Aquí está, nos está diciendo que ese pueblo disfrutó de esa misericordia, de ese favor inmerecido de parte de Dios para con ese pueblo. Ahora, Pablo está trayendo a memoria esos eventos en la historia de Israel, con un propósito muy específico, y lo dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que si el pueblo de Israel fue bendecido con este acto de misericordia, de disfrutar de las bondades, de las misericordias del Señor en todas las áreas de la vida, así tú y yo hemos sido bendecidos con la salvación. Dios nos ha sacado de un Egipto espiritual, nos ha introducido en la tierra del Evangelio. Pero hay una advertencia y dice aquí, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como ellos lo hicieron. Entonces hay advertencias históricas en cuanto a pisotear la gracia del Señor. Por eso Judas, y no Judas Iscariote, sino Judas, uno de los apóstoles del Señor, que escribe esta epístola, dice claramente que vendrán hombres, encubiertamente se introducirán en la iglesia, los cuales van a decir que tú puedes hacer todo lo que quieras, pero al fin y al cabo, tú siempre conservarás el don, el regalo del Señor, el regalo de salvación. La palabra de Dios es nuestro mapa, nuestra brújula para nuestro caminar cristiano. Cuando hablamos de las bendiciones de la gracia, ya que la gracia significa ese favor, ese don inmerecido, pues entre ellas encontramos en esos favores del Señor, podemos ver que somos salvos. ¡Qué lindo! Somos salvos por pura gracia, porque no podemos entender cómo Dios pudo salvarnos a nosotros. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En ese favor, en esa bondad de Dios, somos libres del señorío del pecado. Somos libres de las cadenas que nos atan o nos ataban. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Cuando tú y yo estamos bajo esa gracia, el pecado pierde la capacidad de dominarte, porque está bajo esa gracia. Puede venir la tentación y el pecado te puede acorralar y puede en un momento dado tratar de botarte y puede en un momento dado el cristiano pecar. Pero una cosa es que te domine y te controle y te esclavice. Cuando tú y yo estamos bajo esa gracia, hay una cobertura sobre el cristiano. Es un regalo de Dios, es una protección invisible ante nuestros ojos humanos, pero es visible en el mundo espiritual. La Biblia nos habla que somos consolados por Dios, por esa gracia, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:16. Somos guardados de la tentación, somos llamados a servir, somos capacitados por Dios, somos bendecidos para alabarle, somos predestinados o elegidos desde la eternidad por la presencia de Dios. Oh hermano, todas estas cosas y muchas que pudiéramos hablar están dentro del término de esa bondad divina. Ahora bien, si tú y yo hemos recibido algo tan grande, la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tu corazón y el mío ha sido cambiado si hemos recibido a Jesucristo. Hemos recibido la salvación, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro ser como testimonio de esa gracia. Ahora, por eso la Biblia nos exhorta a que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia es clara al decirnos que todos aquellos que han recibido ese don gratuito, la salvación, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Significa que Dios tiene un registro de las personas que han conocido a Cristo como su Salvador y Señor. La Biblia dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas personas creen que son salvas, pero sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Porque esto acontece cuando tú y yo aceptamos al Señor. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, nos habla del libro de Dios, del libro de la vida. En Lucas 10, 20, en Apocalipsis 17, 8, en Apocalipsis 20, 15. Aquí encontramos este registro de los nombres de aquellos que han aceptado la gracia de Dios, el don de esa gracia que es la salvación en Cristo. Y esa salvación ha sido tan grande, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarla. Pero surge una pregunta: ¿cómo puede una persona ser incluida en el libro de la vida? Pues es algo muy, pero muy sencillo. Y por ser tan fácil, muchas personas hoy en día están cayendo en graves errores en cuanto a buscar los métodos humanos para poder ingresar en ese libro de la vida. Sin embargo, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermosas declaraciones. Cristo vino a salvarnos. Y a través de la fe, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, creo que Él murió por mí, por mis pecados en la cruz, y resucitó para declararme inocente delante de Él. Cuando yo creo a esa verdad, entonces en el cielo mi nombre está registrado como Hijo de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú y yo hemos sembrado fe en esa gloriosa verdad, entonces los resultados son sencillamente vida eterna. Y tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo una persona se excluye en ese libro? El Señor lo dice, el que en Él cree no es condenado. Es decir, que aquella persona que cree no viene a condenación, sino que su nombre, por tanto, está escrito en el libro de la vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Es decir, quien elige el destino eterno es el hombre mismo. Eres tú y soy yo. Dios sabía todas estas cosas de antemano, porque Él tiene un atributo divino que es la omnisciencia. Es decir, que Dios conoce todas las cosas. Aún el futuro para Dios no es algo desconocido. Y Él conoce perfectamente lo que una persona va a hacer dentro de 50 años. Es más, Dios sabía lo que tú y yo íbamos a hacer antes que nosotros naciésemos. Y antes que el mundo fuese formado, Dios lo sabía, porque Él vio el final de la película tuya y mía. Por eso, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, dice que los nombres que fueron inscritos antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que tú un día ibas a recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y Cristo, sabiendo eso, entonces tu nombre ya estaba incluido en el libro de la vida. Por eso San Pablo lo explica de esta forma en la Epístola a los Romanos: a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser adoptados hijos suyos. Primero es el conocimiento, la predestinación y la adopción. Es decir, que en la presciencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabía que tú ibas a aceptar a Cristo. Y al saberlo, entonces tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Por eso dice acá la palabra en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios. Pero la oportunidad es para todas. Yo sé que existen muchos términos y muchos conceptos equivocados. Hay algunos que tratan de decir que la predestinación Más bien es un acto completamente libre de Dios, donde Dios elige a unos para condenación y otros para salvación. Déjeme decirle que esto es completamente injusto. Le diré por qué. ¿Cómo Dios va a condenar a una persona que Él mismo la predestinó para la condenación, si nunca Dios le permitió su acto de gracia? Todas estas cosas se han manejado a través de la historia cristiana para que tú y yo nos descuidemos en guardar la salvación. El término predestinación es un término bíblico y es correcto, solo que la predestinación tiene una base, y ahí está muy claro: a los que antes conoció, a estos predestinó. Dios sabía que tú y yo íbamos a aceptar a Cristo, entonces a Él no lo tomó nada de sorpresa. Por eso tus nombres están inscritos. Pero si tú rechazas, entonces tú te autoeliminas. En otras palabras, podemos decir: el hombre es el que se predestina. Si yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, entonces me estoy predestinando a la salvación. O si yo le rechazo, entonces yo me estoy predestinando a la condenación. Es decir, ese acto de elección del hombre, Dios lo sabía, y con su presciencia, al saberlo, entonces, por eso los nombres fueron incluidos en el libro de la vida y otros no. Sencillamente porque encontramos realmente que Dios, en su infinita sabiduría, conociendo todas las cosas, sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar. Por eso que el pecado que hace que te lleva a la condenación es el pecado de la incredulidad. Dios no te va a condenar tanto por todas las maldades que has hecho, sino por no recibir el regalo de Dios. Si tú quieres entrar en esta dimensión de la bondad, de la misericordia de Dios, ya que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios le da la oportunidad de salvación a todo el mundo. No murió por 2, por 3, por 20, por un porcentaje de la población mundial en la historia. Él murió, dice la Biblia, por todos. En la primera epístola de Pedro dice claramente que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No habla de algunos. Por eso que la persona, cuando acepta a Cristo, su nombre ha sido incluido en la soberanía y en la presciencia de Dios, ha sido incluido en el libro de la vida. Y este es un acto de gracia. Hermanos, déjenme decirles que la mala interpretación de estos conceptos hace que muchos cristianos estén descuidando tremendamente su vida cristiana. Y vamos a hablar en el programa siguiente por lo menos 4 actitudes pecaminosas que ponen en grave, pero grave peligro lo que es la vida cristiana. Entre ellos vamos a mencionar el pecado de la apostasía. ¿Cuántas personas? Y esto sabemos por la profecía bíblica, que muchos en los postreros días van a apostatar de la fe, es decir, que van a renunciar a la fe en Cristo. Y ese sencillamente es un pecado que solo la iglesia, solo el cristiano puede cometer, porque nadie puede apostatar algo que no ha tenido. Entonces, hoy en día se habla mucho acerca de un libertinaje, de darle rienda suelta a tus pasiones. No importa lo que hagas, salvo siempre salvo. Entendamos una cosa, y lo vamos a analizar un poco más detalladamente en el próximo programa, lo que realmente dice la Biblia al respecto. Sabemos algo, que tú y yo hemos sido, si hemos aceptado a Cristo, hemos sido incluidos en ese libro maravilloso de la vida. Pero eso tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, para que no borre tu nombre del libro de la vida. Es decir, que con el mismo lápiz que el Señor anotó tu nombre, en uno de los extremos tiene un borrador. Si Dios lo dice, tenemos que creerlo. Y en el próximo programa vamos a analizar un poco más en detalle estas cosas. Hermano, si has estado viviendo en forma descuidada, has contristado al Espíritu Santo y te has llenado de temores, mira, es el momento que tú le puedas decir: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. Señor, me has dado la salvación, pero yo la he pisoteado. Recuerda lo que dice aquí Judas en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia no hay que pervertirla, es un regalo, pero no tengo que pisotearlo, porque pisotear la gracia es pisotear la sangre de Cristo, con la cual hemos sido lavados, hemos sido limpiados, y tu nombre y el mío ha sido inscrito en el libro de la vida. Si quieres reconciliar con Cristo en esta hora, estimado hermano, ahí donde está, quizás tú te has ido al mundo como el hijo pródigo, pero es el momento que tú reconcilies y le digas: Señor, aquí estoy. Me fui, Señor, por el engaño, por el error, pero ahora entiendo que yo tengo que cuidar lo que tú me has dado. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Repite esta oración de reconcilio conmigo, ahí donde estás. Dios eterno, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. Reconozco, Señor, que mis pecados me han llevado lejos de ti. Ahora entiendo, Señor, que debo de cuidar lo que tú me has dado, que la lámpara la tengo que tener encendida, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque rechazar la gracia no es otra cosa que rechazar el don de la salvación. Perdóname, Señor, por vivir en forma descuidada. Pero aquí estoy, Señor, reconciliando contigo. Y quiero volver como el hijo pródigo a casa. Quiero estar bajo tu sujeción, bajo la obediencia a tu palabra. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Renuncio a toda obra pecaminosa, Señor, y en esta oportunidad le doy la espalda, Señor, a todo lo negativo y lo pecaminoso en mi ser, pero determino tomar este paso de fe, de volver a ti, Señor. Gracias. Santifícame, purifícame, devuélveme el gozo de la salvación. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hermano, si has reconciliado con Cristo, ahí donde tú te encuentras, sigue orando, sigue hablando con tu Señor. Dile que te restaure, te limpie, te purifique. Congrégate una vez más en la iglesia, lee la palabra y ora, que Él está muy cerca de ti.